Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Buenas noches, soy Francisco Delgado, padre Coraje, y he conseguido que se reabra el caso de mi hijo Juan Delgado Castro.
Hola, buenas noches. Nadie quiere La Noche. Y yo dije, pero esto, ¿tú crees? Ay, pero este título, La Noche, nadie quiere, nadie dan... Mira, es igual, déjalo.
Hola, buenas noches, soy Daniel Sturien y esta noche vamos a hablar de mi nuevo libro Fuera de Control, todo el terror islámico sobre el mundo.
Hola, soy Borja Gobeaga, guionista de 8 apellidos vascos y catalanes, y esta noche estaré a tope con la COPE en las noches de la COPE.
Hola, soy Alba, soy la técnico y en Control Central está todo bien. Está todo bien, ¿vale? Venga, que siga sonando la radio.
Hola. Ya, según un estudio que acabamos de conocer de la Fundación de Consumidores de Radiodifusión Española,
La Noche de COPE.
La Noche de COPE es el programa más adictivo de la radiodifusión española.
Eso es.
La información, que de madrugada siguen pasando cosas, fíjate. Ve los boletines, que nosotros también estamos aquí.
Soy Carlos Ergueta, oye, que voy para allá. Espero que me tengáis un poco de sitio en la mesa porque llevo hoy un cacharro enorme que casi no me cabe en los brazos. Llevo un iPad Pro para que lo probéis. Así que en un rato estoy allí y bueno, cacharremos un poco con él.
¡Vamos! 2:07, ahora menos en Canarias. Buenas noches, bienvenido a La Noche de COPE. ¿Hoy qué día es, Bárbara Archilla?
Hoy es 26 de noviembre, jueves.
Jueves. Ya llevamos estrenado Juernes. Un ratito de este jueves.
Pues... Juernes, ¿se puede decir Juernes? ¿Me das permiso?
¿Yo por qué te tengo que dar permiso?
Porque como te has inventado los lumingos, pues a lo mejor los Juernes también eran tuyos, no lo sé.
Es que ese ya no sé, se me escapa.
Ah, ese no es tuyo. Bueno, pues hoy es Juernes, entonces, bien.
Oye, ¿de qué vamos a...? ¿Con qué nos leemos y todas estas cosas? No, para que se entere todo el mundo, ¿sabes? No. Que no quede entre tú y yo. O sea, una cosa así un poco...
Nos leemos con mucho frío. No, es que hace...
Se ha puesto las lanas.
Me he puesto las lanas. Bueno, vamos las
estamos
dos de lanas.
Estamos con bufanda, gorro, con
sí,
todo, ¿eh?
Con todo, sí. Porque debe ser que aquí es que no... Es que estamos en la calle, ¿eh? Si lo decimos a la gente, ¿se lo cree?
¿Qué dices?
¿Hacemos el programa en la calle?
No te lo crees
no,
ni tú.
No, es verdad. Están las ventanas y las puertas cerradas. Pero hoy te leemos con el hashtag La Noche Ártica en nuestro Twitter, @ La Noche de COPE. Así que bienvenido. Empieza La Noche.
Va que va.
De COPE. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
And the murmuring of the city in the distance, ominous and low.
Y es que en esta noche de jueves en la que te vamos a acompañar hasta las 4 de la madrugada, te vamos a contar cosas que dan escalofrío, como la siguiente. Él estuvo aquí hace poco más de un mes.
Si estuviese cansado lo diría, pero no estoy cansado. No sé si Kim mío me está dando fuerza para continuar la marcha.
Pues parece que sí. Él es Francisco Delgado. Estuvo en La Noche de COPE después de haber realizado una marcha de 600 kilómetros desde Jerez hasta aquí, hasta Madrid. Buscaba justicia, como la ha estado buscando durante los últimos 20 años que lleva luchando por esclarecer lo que sucedió con su hijo un día de trabajo en una gasolinera.
Esa noche trabajó mi hijo 3 días de noche y ese día 21 de noviembre del 95 no le tocaba servicio. Entonces lo llamaron, mi mujer me dijo que no tenía ganas inclusive de levantarse, fue cuando ocurrió esa noche los hechos.
Lo que ocurrió es que mataron a su hijo, a Juan Delgado, aquel día, en el año 95. Desde entonces no ha parado, es su lucha y ha dejado atrás 2 juicios. Él mismo se infiltró en uno de los barrios más peligrosos de Jerez de la Frontera. Intentaba buscar la confesión de los asesinos de su hijo. Y es en plural, los asesinos, porque Francisco está convencido de que no se trata solo de una persona. El caso, cuando nos visitaba, estaba a punto de prescribir.
Y su visita a este programa, pues la hizo realmente exhausto. Le vimos cansado después de tantos kilómetros de marcha. Y lo que quería era algo muy sencillo, hablar con el ministro de Justicia, con la alcaldesa de Madrid o con Rajoy, para que se reabriera el caso. Una llamada de atención de estos 20 años después y de que el caso no se olvide.
Por eso he emprendido la marcha desde Jerez el 28 de septiembre, he llegado aquí el 14 de octubre, y entonces es lo que busco, justicia. Solamente busco justicia y que no se quede este crimen impune.
Le preguntamos que hasta cuándo esa lucha, y qué iba a contestar un padre sino esto.
Pues yo creo que no va a terminar nunca. Yo creo que estamos en el camino, y si he hecho esta marcha, pues estoy pensando en qué voy a poder hacer más. Y voy a seguir mientras tenga fuerza.
Se le quebraba la voz y, bueno, entre respiro y respiro hablando con él, también pudimos hablar con su abogado José Miguel Ayllón, y él nos contaba pues el camino recorrido, con dos juicios celebrados que no llevaron a ninguna sentencia y de las pruebas que faltaban.
Pero es que los juicios ya se han celebrado, ya se ha terminado, esas personas no son, pero quedan todavía pruebas por hacer. Eso es la lucha de Francisco Holgado, es que se hagan las pruebas que quedan por hacer. Tenemos ADN todavía, de autor, que no coincide con los que fueron juzgados. Entonces pues hace falta encontrar ese autor antes de que prescriba. También tenemos 10 huellas válidas de veintitantas que se tomaron, pues 10 son susceptibles de encontrar el dueño de esa huella. Una de las huellas además es de sangre, está impregnada en sangre, es una que se plasmó sobre un tetrabric. Entonces, claro, es de autor, porque, claro, es una persona que tenía la sangre después de todo el horror que se vivió allí en la gasolinera, pues cogió un zumo y claro, dejó la huella.
Y ahora, a las 12 y 12, hora menos en Canarias, es cuando te va a entrar ese escalofrío, porque esa huella de la que nos hablaba el abogado ha hecho que hoy, a jueves 26 de noviembre, se haya reabierto el caso.
Esa huella que ha identificado a un sospechoso, un adicto a la heroína que falleció hace 9 años en Ayamonte, en Huelva, y que era vecino de La Constancia, una barriada de Jerez, muy cerca del lugar. Pero hay otras 13 huellas aún por analizar.
Con toda la cautela del mundo, pero con la alegría porque Francisco haya conseguido que se reabra el caso, le saludamos en la noche de COPE. Francisco Holgado, Padre Coraje, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, lo primero, nos alegramos un montón de que haya conseguido, pues bueno, reabrir este caso. Y ahora nos explica bien cuál ha sido esa huella que ha sido clave para volver a retomar la investigación. ¿Cuál ha sido?
Bueno, la huella ha sido clave porque había cosas que, no sé, habían hecho en condiciones, no se habían investigado en los laboratorios de toxicología o fisiología de Sevilla o Jerez. Bueno, creo que eso es Sevilla. Y entonces, pues, eso nos tuvo la investigación y la toma de huella, pues fue también un desastre en su momento. Y había cosas que la huella, pues, no se sabía a quién correspondía. Entonces, lo que tuve que hacer, después de muchos años, pues, de lucha, de comisaría, en fin, muchas cosas a lo largo de 20 años. Pues entonces, lo que tuve que hacer para que el caso no prescribiese y se tomara, y que la Guardia Civil, el abogado José Miguel Ayllón, hizo un escrito a Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez de la Frontera, pidiendo que se cotejaran las huellas en Madrid, en los laboratorios de la Guardia Civil. Y entonces, para reforzar y que se tomara y que se hiciesen las cosas, pues el viaje me puse en marcha, pues no había otra solución que yo por mi cuenta pensé, y digo, bueno, pues esto hay que hacer algo para pedir justicia. Y entonces hice el camino Jerez-Madrid en 17 etapas, 670 kilómetros, de ayuntamiento en ayuntamiento hasta llegar a Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y entrevistarme con el ministro de Justicia para pedirle, por favor, que ayudara en que esto no quedara impune y que no prescribiera.
La huella que se analiza, que parece ser que podría ser uno de los hombres de los que usted sospechaba cuando nos contó un poco en esas cintas que usted grabó y aportó como pruebas, ¿esta sospecha de ese hombre coincide con esa huella?
Bueno, ese hombre, yo seguramente, yo no he visto fotografía, tengo que ver fotografía de los cuatro imputados que hubo en principio, que se sentó en el banquillo, este toxicómano no estaba. No estaba. Entonces yo también he estado en Barriada Constancia, en la gasolinera, he estado en el Tanis, un punto de venta de droga, y he estado por Madre de Dios, en fin, he estado no sirvía y seguramente que me lo he tropezado en mi camino, seguramente. En Rompesapines, en las Casitas Bajas, en la Asunción, no sé, por toda esa zona, porque esta gente se movía por más o menos por la zona que yo frecuentado buscando.
¿Y cómo recibe esa noticia, Francisco? ¿Cuándo se entera que el caso se reabre? ¿Habla con su abogado y qué le dice?
Bueno, el caso se reabre, bueno, la noticia pues sí, es positiva, el abogado estamos en contacto, también estoy en contacto con los abogados de primera instancia de instrucción, estoy en contacto con el grupo de policía de comisaría, con Paco Álvarez, y entonces los inspectores que llevan la investigación nueva, pues sí, estoy contento de que hayan tomado con ganas la investigación, tanto Madrid como la Guardia Civil como Jerez y todas las personas que están colaborando con el caso del niño Juan Olgado.
Francisco, ¿cuándo va a acabar esa lucha que de momento lleva 20 años? ¿Cuando se sepa un nombre y un apellido y de verdad se pueda demostrar que esa fue la persona o las personas?
Pues yo estoy en que una persona no es. Eso lo tengo muy claro. Y que puede haber personas del entorno dentro de Canfranc, de Repsol. Puede ser también. Porque ahí hay cosas que no a mí no me cuadran. A mí no me cuadran y llevo muchos años en esto y no es que yo sea, yo lo que pongo, todo lo que puedo poner por que se aclare esto y yo, por mí, doy la vida.
Pues Francisco Holgado, padre Coraje, nos alegramos muchísimo de que el caso del asesinato de su hijo se haya reabierto por esta huella que han encontrado en un tetrabric. Vamos a ver por dónde va, porque todavía quedan 13 huellas más por analizar. Y esperamos poder hablar contigo pronto para que nos des buenas noticias, esperemos.
Yo, quiero también agradecer a todas las personas que ha hecho posible el viaje a Madrid. Ha merecido la pena porque si yo no hago ese viaje, esto está prescrito y aquí no toca a nadie, y esto se queda prescrito seguro, eso seguro que no hubiesen hecho nada, ni se hubiese tenido pruebas, ni lo hubiese cogido la Guardia Civil, porque ahí están los abogados, está todo el mundo, que dice, el viaje ha sido clave para que esto se siga investigando y no se cierre y no prescriba. No solamente en mi caso, no solamente el caso de mi hijo, en el caso de mi hijo y los demás casos que están sin resolver. O sea que yo animo a las personas que tenga los mismos problemas que tengo yo, que se muevan, y aquí estamos, la Asociación Nacional de Víctimas en Madrid, para que si hay que colaborar y ayudar, estoy dispuesto a ello.
Pues se queda dicho ese mensaje a través de las ondas, Francisco Holgado, padre Coraje. Muchísimas gracias y muchísima suerte y fuerza.
Bueno, pues muchas gracias a usted, ¿eh? Venga.
Un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias. I'm hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again.
Son las 2:19, van a ser y 20 en 5 segundos, os lo aviso.
La 1:20 en las Islas Canarias. Ya está, ahí está. Las 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Nuestras redes sociales están abiertas, llevan abiertas desde que empezó el programa, ya hace 20 minutos, con el hashtag La Noche Ártica en nuestro Twitter, arroba La Noche de Cope. También te leemos en facebook.com/lanochedecope o en nuestro email, lanoche@cope.es.
Y tenemos dos números de teléfono, porque aquí en La Noche, como andamos en directo, pa' aquí, pa' allá contigo, pues que sepas que tienes un número gratuito al que llamarnos, el 950-6006, 950-6006, y un teléfono móvil, 655-59-59. Apúntalo bien, ¿eh? 655-59-59. Y ahora Bárbara Archilla e Isabel Lobo, y tú si estás ahí, vamos a agarrar las mantas, las lanas, las bufandas, todo. Absolutamente todo, porque ahora sí que sí, empieza la noche ártica.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en cada caso.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando nos enteramos del título, dijimos, anda, nadie quiere la noche y este programa se llama La Noche de COPE. Espero que alguien la quiera, en fin. Pero parece que es la mejor semana para estrenar esta película, Nadie quiere la noche. Una película que nos da escalofríos. No es por nada, sino porque está ambientada muy lejos, en uno de los polos del mundo. Tremendo frío. Dice su directora que igual tenemos que verla con un plumas. No ha especificado si plumón de pato...
La batamanta.
...o de qué, la batamanta. Yo sí, yo opto más por eso.
Bueno, además, como estamos en plena ola de frío, te vamos a hacer que te remontes a 1908, para que te hagas una idea, una mujer de la alta sociedad americana, su marido explorador, el descubrimiento del Polo Norte, aventura, experiencia, supervivencia, y entre tanto frío, pues esperemos que haya un hueco para una trepidante historia de amor. Así que se lo vamos a preguntar enseguida a su directora, Isabel Coixet. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es en serio que nadie quiere la noche? ¿Tú sí
la
quieres
noche
la
polar,
noche?
La noche polar. Es que la
ártica,
noche polar,
¿no?
La noche ártica es muy dura. Cuidado, ¿eh?
Ay, qué alivio, de verdad. Es que estábamos preocupadas con el... La noche polar,
es la noche polar, porque la noche polar es muy dura y muy larga, y la gente se vuelve loca, y con tantas horas sin luz, pues de repente la gente ve cosas y...
¿De dónde rescatas esa historia, ¿no? Este descubrimiento.
Esta es una historia que es un guión que lo ha escrito Miguel Barros, que es un gran escritor, un gran aventurero y un gran guionista. Y bueno, él escribió esta historia, está basada en personajes reales, en situaciones reales, pero la peripecia de la película es una peripecia inventada por él, ¿no? Entonces, bueno, un día, que era de día, me pasó el guión, Nadie quiere en la noche, y yo dije, pero esto, ¿tú crees esto del Polo Norte? Yo es que yo no soy mucho de frío, ¿eh? No, ya... Y realmente me pareció una historia fascinante, me pareció una belleza de historia, una belleza de película. La vi realmente mientras la estaba leyendo y dije, adelante.
Juliette Binoche, protagonista casi casi absoluta, una mujer que tú misma dices que no ha hecho falta dirigir, lo que se dice como dirigir. Es una mujer que entendió perfectamente, ¿no?, lo que querías transmitir.
Bueno, de entrada, yo cuando una de las cosas que pensé cuando leí el guión es que este personaje lo hace una gran actriz, porque es un personaje antipático, es un personaje que empieza con mucha vanidad, con mucha soberbia, con muchos aires de grandeza, una mujer que se siente siente que el mundo debe rendirle pleitesía, ¿no? Y bueno, y la vida es muy dura y la noche es muy dura y va pues toda esta vanidad y soberbia pues la va perdiendo. Entonces, yo siempre quise trabajar con Juliette, de hecho tuvimos un proyecto juntas hace muchos años Y bueno, yo insistí en llevarle el guión y que lo leyera. Sabía que le iba a gustar. Tardó muchos meses en leerlo porque pues ella hace muchas cosas. Estaba en una compañía de teatro haciendo una gira mundial. Y finalmente lo leyó y me llamó y me dijo que adelante. Dirigir, vamos a ver. Todos los grandes del cine han trabajado con Juliet. Todo ese pozo está ya ahí. Es una mujer de 50 años. Una mujer que ha vivido y que ha sabido elaborar de sus experiencias. Entonces... era un personaje que lo vimos, lo vio claro desde el principio, y mi misión siempre fue estimularla, desafiarla, discutir muchas veces, discutimos mucho, pero es una de las personas más inspiradoras que conozco.
Que cuando la conociste, por cierto, en este proyecto anterior que nos cuentas sobre, creo que era la Segunda Guerra Mundial, o una
historia de el cine dentro del cine y esto, la Segunda Guerra Mundial.
Eso es. Y cuando la conoces, tú estabas ahí esperándola. Y estabas nerviosísima por conocerla, ¿no?
Hombre, era un proyecto muy ambicioso. Era una historia, era como la primera vez que alguien me ofrecía una, pues algo así, con pues una superproducción de estas europeas, ¿no? Entonces yo estaba muy nerviosa, pensaba, bueno, igual es que yo, si no le caigo bien a esta mujer y dice que no, ella tenía el poder en ese momento de decir, pero no, la verdad es que nos entendimos muy bien y siempre recordaré ese momento de yo estar allí en una mesita en un restaurante en París y ella entrar y todas, pues eso, las 40 personas del restaurante girarse y como si hubiera entrado allí un lucero del alba, ¿no?
Tú dices que hasta que no tienes el título y el final no hay película. En este caso, ¿cómo ha sucedido? No sé si Miguel Barros venía ya con un título.
Él venía con el título, de hecho es un título que a mí me gustaba muchísimo. Me parece que define muy bien la película, es evocador, no sabes muy bien de qué va y a mí eso me gustaba. Luego, evidentemente, pues como es un proyecto que llevamos 5 años con él, pues siempre había alguien que decía... ay, pero este título, La Noche, nadie quiere, no darán chistes con el título. Yo digo, no, pero es que el título es este, ¿no? Y siempre defendí este título.
Igual que todos los títulos de tus películas, que son muy peculiares, pero yo creo que son muy pensados, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas o de repente te surge y dices...
Este yo no te tienes que dedicar mucho tiempo a pensarlos, ¿eh? Es como hay una especie de iluminación ahí, no sé, y pienso, este es el título, y entonces adelante. Pero por eso sé reconocer cuando un título realmente corresponde al espíritu de una película.
Cuando algo tienes claro...
Yeah, adelante.
Adelante, lo defiendes adelante. A muerte, ¿no?
Sí. Una de las cosas que dice, una inscripción en una raqueta de esta de caminar por la nieve, que dice, cuando no hay un camino hay que crearlo, ¿no? Pues yo estoy ahí.
Porque precisamente, además, tú dices una cosa curiosísima, y es que nada en tu vida parecía pronosticar que al final ibas a estar donde estás. O sea, todo ha ido pasando, ¿no? Y ha ido sucediendo.
Sí, vamos, yo vengo de una familia humilde. Mi padre era un obrero de la FEXA, mi madre era una mujer que había emigrado desde Salamanca a Barcelona. Nadie en mi familia tiene ningún contacto con el cine, ni con la cultura, ni con nada, ¿no? Entonces, muchas veces la gente que venimos de un medio, pues que no es, no sé, como que no hay nada de lo que luego hemos hecho posteriormente, siempre sentimos un poco la sensación esta de ser impostores, ¿no? De que estamos donde no nos toca, pero bueno, se supera, ¿eh? No
pasa nada. ¿Te pasa de vez en cuando el sentir eso?
Totalmente. Sí, siempre pienso que vendrá alguien y me dirá, oiga, usted váyase.
¿Usted qué hace aquí?
¿Qué hace aquí?
En el gremio, dices.
Dirigiendo esta película. No, es mía la película. No, pero ¿usted qué hace?
Sí, pero esto le pasa a mucha gente, ¿eh? En muchos oficios, además. Hasta en la política, hasta en muchos, sí.
Pero fíjate que tú estudias historia, o sea que...
Yo soy licenciada en historia. Todo... O sea, para mí la historia es muy importante.
¿Y en qué momento decides? Lo mío es el cine.
Yo es que de pequeña ya quería ser director de cine. Lo que pasa es que, claro... No existían pues eso, las miles de escuelas de cine que hay ahora. Entonces, siempre tuve esta idea un poco quizá naif, ¿no? Que un director de cine tiene que tener una formación humanística, ¿no? Tiene que saber pues qué ha pasado en el mundo, si hablas de una época determinada, qué libros se escribía en ese momento, qué música se componía, qué arte se hacía. Hay que saber cosas, ¿no? Y está bien saber cosas. Yo creo que ayuda.
Mira, por hablar de cosas naif, vámonos hasta el día de tu comunión. ¿Qué te regalan el día de tu comunión? Porque yo creo que eso es clave, ¿no?
Me regalan una máquina de Super 8, una cámara de Super 8, sí, es verdad.
¿Y qué hiciste con eso?
Pues rodé el banquete de comunión, que no fue un banquete, ¿eh? Bueno, los sándwiches de pan Bimbo en casa, vamos, sí. No era esta cosa, que ahora que es que casi como son como bodas, ¿no? Y rodé pues con una amiga mía que también, que llevábamos esta cosa como de monja, ¿no? Los vestidos largos estos de monja, ¿no? Estos hábitos. Pues nada, ella se tiró una botella de Coca-Cola de esta de 3 litros, la tiró por encima y yo rodé ese gran momento y nos llevamos un broncazo impresionante.
Con el bagaje de títulos, ¿qué título le hubieras puesto a esa cinta?
La última Coca-Cola del desierto.
La última Coca-Cola del desierto.
Sí, que yo siempre digo que hay hombres que se creen la última Coca-Cola del desierto.
¡Ey! ¿Así? Mira, mi madre dice la última chupada del mango.
Yo, la última Coca-Cola del desierto.
Pues no se me ocurre nada, chicas, lo siento, no puedo, en esta batalla no puedo acompañaros, pero es verdad que muchas veces en el cine, lo que tú dices, hay que aplicar la historia, que es algo que estudiaste y que supongo que te sirve mucho en el cine, pero ¿tú para qué usas, Isabel, el cine en realidad? Porque el cine está para muchas cosas, ¿no? Tu cine, el cine de Isabel Coixet, ¿para qué se utiliza? ¿Qué mensajes quieres lanzar? Si se puede decir que lo haces para algo concreto.
¿Para qué lo hago yo? Una cosa es para mí lo que es la pulsión de contar historias, ¿no? Esta cosa que dices, yo es que veo las cosas en imágenes, ¿no? Y con, no sé, y estoy en el AVE y la persona que tengo enfrente de repente la veo mirar por la ventana y ya estoy pensando y en qué piensa y por qué y de dónde viene y a dónde va y dónde estará pasado mañana y qué le ha pasado en la vida para tener esa cara. Entonces es algo que siempre lo pienso, ¿no? Pero también es verdad que mis películas se han utilizado para muchísimas cosas. No sé, es que
no
hago películas.
Planteas. Igual que hay interpretaciones para gustos, hay también críticas para gustos. Y totalmente. La crítica, decimos que... No sé yo si es tu peor enemiga, no sé qué tal te llevas últimamente con ella.
Pero yo es que últimamente ni nunca. O sea, yo he tenido las peores críticas que un director puede tener, ¿no? Y me consuela saber que hay grandes directores que también han tenido críticas espantosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo siempre digo, el crítico se le eunuco en el harén, ¿no? Entonces que ellos hablen, ¿no? Yo hago cine y ya les gustaría a ellos hacer cine y pasárselo también como me lo paso yo, pero me parece bien, y me parece bien que... O sea, que no me parece ni bien ni mal, ¿no? Tienen que existir o no tienen que existir, ¿no? Porque no pasa nada, ¿no? Si no existiera.
Mira, pues alguien que se lo ha pasado muy, muy bien es Jero Martín, Jero José Martín, que es nuestro colaborador de cine, experto en cine, que ha ido a ver Nadie quiere la noche, y esta es la valoración que nos deja.
Bueno, Nadie quiere la noche, la última película de Isabel Coixet, es una película que tiene elementos de interés enormes, porque está rodada en circunstancias muy fuertes, está ambientada en el Polo Norte, de hecho recrea una historia real a principios del siglo pasado, cuando una mujer rica y culta, que es la esposa del famoso explorador Robert Peary, pues se va a buscarle allí a uno de los campamentos base en un momento del año muy complicado, y recrea todos los encuentros que tiene allí con diversos personajes, lo cual acaba componiendo un reparto muy bueno. Juliette Binoche es ella, lo hace muy bien. Gabriel Byrne es uno de los que le lleva hasta lo más avanzado para ver si se encuentra con su marido. Y luego Rinko Kikuchi, pues es una esquimal con la que tiene una trama dramática, casi trágica, muy, muy interesante.
A él le ha gustado mucho.
Bien.
Lo que nosotros pensamos es que eso, que llega un momento que hay que acabar una película y no revisarla más. En tu caso... Si se te propone eso, ¿tú qué haces con las películas? Cuando ya están hechas y te dijeran qué hay que cambiar, qué hay que hacer, ¿tú lo desmontarías todo, no?
A veces sí, ¿no? A veces no, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros la película se presentó en Berlín y allí viéndola pensé, tenemos que acortarle algo porque el mensaje y la historia de la película va a estar mejor si la aligeramos y cambié algunas cosas, que en realidad es la misma película, es algo más ligera, y yo creo que la historia se cuenta mejor. Y también es verdad que cuando llegamos a Berlín llegamos pues con la película apenas acabada, no había habido tiempo de reposo, la gente de Berlín insistió mucho y esas cosas. Pero hay películas que sí. Bueno, yo es que lo cambiaría todo, la verdad, ¿no? Yo es que estoy en lo del... lo del work in progress y siempre, yo siempre, y hay un momento que tengo que dejarlo, decir, mira, es igual, déjalo, déjalo ya, porque yo lo cambiaría todo, ¿no? Y llevo a la sala de montaje y no, vamos a ver si, y soy una toca cojones, la verdad, sí, ¿para qué te voy a engañar?
Es diferente, lo ves diferente.
Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que el trabajo de montaje, cuando vas por secciones, es una cosa, pero luego cuando ves esas secciones juntas, tienes que recrear también un ritmo diferente, ¿no? Y es complicado, pero bueno, es bonito, es apasionante.
Tienes que hacer un render del render del render.
Exacto.
Ahí.
Ahí estamos,
hasta que sale.
Entonces, cuando lo has renderizado todo, dices, pues es que no teníamos que haberlo renderizado.
Anda, y vuelta a empezar.
Y vuelta a empezar.
Bueno, a ver qué te parece esta pregunta que nos deja Jero y le contestas.
Me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de esta película, si el rodar en circunstancias climatológicas extremas o el mantener la contención de los actores en una película que es tremendamente melodramática, cuando no trágica.
Para mí, el juego de los actores no ha sido, el trabajo con ellos ha sido, yo sé, de las cosas más, no quiero decir fáciles, ¿no? Pero más placenteras y más bonitas de la película. Para mí lo más difícil fue mantener el... O sea, rodar en el frío era muy difícil. O sea, había momentos, yo recuerdo un día que estábamos a 23 grados bajo cero, vale, que ahí sí que te tocabas la cara y no te la notabas, ¿no? Porque la tenías, o sea, claro, los ojos te lloraban de frío, todo congelado, y tenías que darte bofetadas para reaccionar, ¿no? Pero bueno, eso yo también sabía. Bueno, es igual, luego la noche volveremos al motel, una especie de lugar donde estábamos, y allí habrá una estufa, ¿no?
¿Dónde se rodó exactamente?
En Noruega, en un sitio que se llama Finse.
¡Ay, la conozco!
Entonces, lo que pasa es que luego, claro, había una parte, porque rodar en Noruega es carísimo y teníamos un tiempo determinado, ¿no?
Sí.
Entonces fuimos a unos estudios, fuimos a Bulgaria y luego venimos a España y se rodaron una serie de cosas en plató. Para mí mantener esa idea, ese estado del frío, esa manera que tiene la gente de moverse en el frío, sí que era un desafío. Y eso reconozco que había días que no dormía pensando en cómo conseguir que la sensación de frío perdurara incluso en las cosas que no se habían rodado por el frío. Porque después de todo... hay una escena, por ejemplo, con Gabriel Byrne que bueno, Gabriel tenía 40 de fiebre, estaba malísimo y tuvo que estar muchas horas tendido en un trineo siendo arrastrado lentamente por unos perros encima del hielo. Claro, la cara de muerto que tenía es que la tenía, ¿no? No había, o sea,
no había ficción ahí.
No había ficción, pero claro, luego la continuidad de esa escena era en un plató. Cómo mantener eso para mí ha sido... Porque yo había rodado muy pocas cosas en estudio. Siempre lo había rodado todo en localizaciones naturales. Y eso fue difícil, sí.
Además,
y
me
robó el sueño, sí.
Sí, porque eso solo lo puedes ver tú, como directora, desde fuera. Un actor no puede controlar si su gesto se está manteniendo en Bulgaria, en Noruega o, qué sé yo, en Canarias. Entonces, al final, sí, solo tú puedes y debes, además, mantenerlo.
Sí, yo miraba constantemente las imágenes que habíamos rodado en Noruega porque, claro, había una continuidad en tres países, pero que era una continuidad en el tiempo en la película. Entonces, ahí fue complicado y técnicamente fue muy complicado, pero bueno, oye, ya va con el cargo esto, ¿eh? No pasa nada.
No pasa nada.
Si hay que hacerlo, se hace.
Hay una idea de la película general y muy sentida que capto yo, que es la de que da igual quiénes seamos, lo importante es que seamos, si somos aristócratas, si somos tal, que la naturaleza en esas condiciones tan extremas nos hacen así de chiquititos.
Nos iguala, ¿no?
Y nos iguala. Bueno, no nos iguala, porque hay alguien, o sea, el personaje de la Inuit sí que está en contacto con la naturaleza, sí que sabe lo que le espera, sí que sabe cuando la naturaleza le va a dar un zarpazo, ¿no? Y la otra no, la otra tiene que aprender, ¿no? La persona civilizada, supuestamente civilizada, aprende lo que es la barbarie, ¿no? Y la barbarie le da muchas lecciones de civilización a la persona, al personaje de Juliet, que es supuestamente pues una mujer culta, cultivada, de una cierta clase social, con una soberbia y una vanidad tremendas, ¿no? Hay una cosa que dice Juliet muy bonita, que siempre dice, es la historia de una mujer que empieza como un pavo real y acaba como un perro, ¿no? Y yo siempre añado, y cuando es un perro es más humana que cuando era un pavo real.
Fíjate.
Fíjate.
Sí, sí, por eso te digo que ese mensaje yo creo que es el más potente de la película, y luego al rodarla yo creo que también ese mensaje os caló a todos, porque
os caló
hasta los huesos, ¿no?
Descarcha.
Os caló, ¿no? Y aparte, pues eso, ir cada día de rodaje, ir en moto de nieve, que claro, las motos de nieve, esto es muy bonito cuando tú ves una moto en una cosa así plana, ¿no? Pero claro, íbamos a unas colinas llenas de piedras, me caí, pues no sé cuántas veces me caí de la moto de nieve, pero unas 10.
Accidente laboral, o sea,
y aparte,
total.
Claro, te caes con el cuerpo contraído del frío, con lo cual tienes unos morados, vamos, yo tengo algunos morados todavía que me duran.
Hay que levantarse, con el cuerpo casi inmóvil.
Hay que levantarse, pero hay que hacerlo, y lo bueno de, yo siempre digo que ojalá, pues no sé, muchas cosas del mundo fueran como la estructura de rodaje de una película, que es un ejército. Es como aquí, es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuáles son las jerarquías y cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es la película. Y si tienes que caerte y si tienes que estar todo el día sin mear, porque es que no hay manera de mear en ningún lugar, pues está, pues estás.
Además, a menos 23 no llegaría al suelo, ¿no?
No llegaría al suelo. No llegó al suelo. No llegó al suelo.
Y en ese momento de jerarquía, este ejército de personas, ¿no hay momentos en los que tú miras a tu alrededor y dices, ¿y esto? ¿Por qué estoy yo aquí hoy? ¿Qué hago yo aquí, no? ¿Qué?
Yo empecé a pensar eso a los 10 grados. A los 10 grados ya empecé a pensar.
Ya, ¿no?
Más que eso de qué hacen estos aquí, es qué hago yo aquí. ¿Y por qué no me quedo en mi casa, no? Pero bueno, yo creo que también tiene. Yo tengo un punto así de aventurero, de explorador, no sé si del Ártico. Y que es bonito. Yo soy una persona que soy muy cobarde en mi vida cotidiana. Y sin embargo, pues. Pues cuando he rodado pelis, pues no sé, me he subido en helicópteros con las piernas colgando, con una cámara al hombro, me he tirado un parapente, o sea, he hecho cosas que, pero siempre han sido porque pienso que es necesario para la película, ¿no? Cosas que no haría en la vida normal.
Otro proyecto muy bonito, Spain in a Day. Que sí. Está recopilando historias de los españoles, escenas cotidianas. Tienes acceso a un montón de vidas y un montón de historias. Sí. ¿Alguna que nos puedas, que te haya impactado y que nos puedas decir a los oyentes y a nosotras?
Es que hay muchas cosas. A mí lo que me alucinan son las historias de supervivencia, ¿no? Pues es una pareja que los dos son ciegos y ver cómo cuidan al niño y ver cómo realmente gente con una... Yo admiro muchísimo a la gente con discapacidad que... Y siempre me planteo, ¿no? ¿Cómo consiguen llevar esta vida con esta normalidad, con esta alegría, sin amargura, ¿no? ¿Cómo consiguen hacer estas cosas sin quejarse y disfrutando de cada minuto de la vida, ¿no? Y hay historias de gente con ELA, que es una enfermedad que te paraliza y que te va paralizando. ¿Cómo, pues, esta gente se va, viaja, se mueve? Va en el autobús, reclama que le bajen la plataforma, ¿no? ¿Cómo quieren estar aquí, ¿no? Y cómo reclaman su puesto en la vida y en la sociedad. Y es gente admirable, ¿no? Hay muchas historias, pues pastores, fareros, gente que hace cerámica, gente que de repente con enfermedades pues se va a subir al Kilimanjaro, ¿no? Y es, no sé, es para mí es una lección de vida cada día.
Y hay que ordenarlo, todo eso.
Esto es otro tema.
En eso estamos, ¿no?
En eso estamos. Sí.
Cuando estás hablando de que te sorprenden, ¿no?, las historias de personas que tienen discapacidad o historias de supervivencia, a mí me llegan ramalazos de declaraciones tuyas en las que insistes mucho en que esto del victimismo no nos lleva a ninguna parte. De hecho, tú eres cofundadora de la Asociación Mujeres Cineastas. Uh-huh. Y siempre dices, ¿no? ¿Y qué tanto decir que es que es tan difícil entrar a este sector, ¿no? O sea, no te quedes en la dificultad. No pasa, pasa y hazlo, ¿no? ¿Cómo es esa visión que tienes tú?
Yo ahora estoy en un momento de sentido práctico, ¿no? Es decir, llevo desde que empecé a hacer películas, oyendo, pues, las cuotas, las diferencias, viviendo, pues eso, discriminación constante, pero llega un momento que dices, bueno, vale, okay, esto es así. Ya tenemos las cifras que demuestran cómo se nos trata, cómo no hay mujeres directoras, no hay papeles importantes para mujeres, estoy convencida que incluso en películas taquilleras y actores taquilleros, pues a la actriz se le paga la tercera parte. Entonces, como llega un momento de hartazgo, yo lo que decido, pues bueno, pues estoy intentando producir cosas con jóvenes directores que también son personas que han trabajado conmigo y que conozco, pues no sé, Belén, por ejemplo, Belén Funes, que es una persona que ha sido la script de esta película y de otras películas mías, tenía una idea para un corto, pues decirle, adelante, hazlo. Sé que tienes una visión interesante, es un personaje interesante, es una historia interesante, adelante. Estoy en eso, en hacer cosas y en intentar, pues si puedo echar una mano o empujar o prestar mi nombre para que alguien, una mujer, consiga contar una historia, pues lo voy a hacer.
Y en plan mecenas.
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Por lo menos intentar y luchar en este mundo que es el cine, que es muy complicado.
Es muy complicado, pero también es muy complicado por una sencilla razón, porque el cine, como lo concibió mi generación, ya no es el cine. Ahora hay muchas más maneras de contar historias, hay muchas más maneras de verlas, de recibirlas, de... Entonces, el cine como lo concebimos sí que es un... Pero es difícil porque es un cortijo donde cada vez es más pequeño, ¿no? Mm. Si no es que hay mucha más gente que quiere entrar en el cortijo. Es que el cortijo es pequeño. Y es pequeño porque... pues cada vez hay menos salas, las recaudaciones son menores, es un negocio en donde ya no se mueve el dinero que se movía. Pero contar historias se pueden contar con medios mucho más accesibles y en otras cosas, y en otros medios, como la televisión.
Pues Nadie quiere la noche es una de esas historias que hay que saber, hay que conocer, que seguro que aprendemos algo, porque siempre se aprende algo de las películas de Isabel Coixet.
Y en la noche de COPE también, porque solemos someter a prueba sorpresa a nuestros invitados.
Dios mío.
Los que nos caen bien, ¿eh? Vale. No, okay. Nada, se ha acabado.
Vale.
¿Eh? ¿Te atreves?
Venga, adelante.
Sencillísimo, sencillísimo. Es curiosidad, o sea, venga. Tal. Con ese frío que hacía ahí,
sí.
Confiesa.
Sí.
¿Comiste anchoas?
No.
¿Con lo que te gustan las anchoas?
Pero
no moriste por mono de anchoas.
Voy a decirte una cosa, o sea, en Finse, en lo que es Finse, no había una lata de anchoas ni una lata de nada comestible en muchos kilómetros a la redonda, y de hecho yo me quejé todo el rato del catering porque es el peor catering que he comido en mi vida. Pero llegué a Bulgaria y mi madre me había enviado un paquete con dos botes de anchoas del Cantábrico.
¡Vivan las madres!
¡Hombre! Ahí lo dejo.
Por favor, esas madres, por favor.
Isabel, la siguiente. ¿Desde qué ángulo y qué plano ves ahora tu vida?
Uy, pues un ángulo agudo. Un ángulo muy agudo. No un ángulo muerto, no un ángulo recto, pero agudo sí. Agudo, muy agudo.
Bueno, ¿qué tal? A ver si coincides conmigo. La versión paralela a Nadie quiere la noche es esta que has mencionado antes. Yo le he puesto el siguiente título, seguro que tú lo mejoras. Lo que me robó el sueño.
Lo que me robó el sueño... ¿Ocho apellidos esquimales?
Quiero. Sí.
Te ha gustado, lo sé.
Y ya la última. Isabel Coixet quiere la noche de COPE.
Claro. Y encima que me vais a dar aquí un bocadillo de anchoas que lo veo por ahí. Mucho más. Gracias.
Pues Isabel Coixet, Nadie quiere la noche. Es la película que hay que ir a ver este fin de semana. Muchísimas gracias.
Pues a vosotras. ¿Y las anchoas las tenéis por ahí?
Sí, espera.
Aquí está. Ya mismo. Vale. En cuanto nos vayamos.
Venga.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Así oyendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Y 49, hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE.
Cuando enseñas a escribir a alguien que perdió su esperanza en poder conseguirlo, es cuando te das cuenta de que no puedes ser más feliz. Esa es la frase de una voluntaria cualquiera, de los muchos que desarrollan su actividad día a día en África.
The African Experience lleva 21 años trabajando en África, haciendo proyectos solidarios y sociales en Zambia y Sudáfrica, donde además desarrollan programas de salud para facilitar la vida a los adultos y niños con los que trabajan. Además, hacen una importante labor de ayuda a los animales. Eduardo García del Álamo es el CEO de African Experience. Buenas noches, Eduardo.
Hola, buenas noches.
Educación, salud, cuidado de niños huérfanos. En realidad, ¿cuáles son las principales labores que desarrolláis en África? De todo un poco, ¿no? Me imagino.
Sí, de todo un poco. La verdad es que hay proyectos, ya lo has dicho tú, hay proyectos de salud, hay proyectos con la comunidad, educación, niños, personas desfavorecidas y, por supuesto, también fauna y vida salvaje, que es un tema bastante importante en África.
Precisamente ahora en África está el Papa Francisco, que bueno, va a visitar varios países, entre ellos ahora mismo estará en Kenia. ¿Qué panorama crees que le va a encontrar, que va a encontrar él ahí? Tú, Eduardo, que estás muy concienciado con la situación, ¿no?, en África.
Pues la verdad es que no lo sé. Situación a nivel de personas, pues un poco la de siempre. Personas con dificultades y personas que les costará bastante llegar a final de mes. Por otro lado, tampoco sé mucho más que puede encontrar, ¿no? No conozco muy bien el itinerario que va a llevar.
Pero es cierto que el Papa está ahí porque hay una población necesitada de muchas cosas. ¿Y qué cosas son esas, Eduardo, las más urgentes?
Pues yo creo que lo más urgente que hace falta en África, que creo que es extrapolable a todo el mundo, es educación. Ya lo dijo Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y aquí hay cosas que para nosotros son totalmente normales, como lavarnos las manos, y aquí no son normales, ni siquiera son habituales, ni siquiera entienden para qué podría servir. Entonces son cosas que al final no dejan de ser educación, tal y tan sencillo como eso.
Toda la gente que está con vosotros en African Experience, bueno, supongo que tenéis una colaboración de voluntarios brutal.
Sí, la verdad es que tenemos muchos voluntarios que vienen a través de africanexperiences.com y que vienen a África con mucha ilusión, y el componente común es que la mayoría de las personas vienen con la intención de cambiar algo de África y al final se dan cuenta que África les ha cambiado a ellos y se van viendo la vida de otra manera y con una sensación pues muy buena, ¿no?, de haber hecho algo importante en su vida y haber destinado las vacaciones en vez de ir a otra parte, al Mediterráneo, a tomar el sol, pues haber venido a África a conocer otras realidades y otras personas.
Claro, porque organizáis viajes, ¿no? Y si alguien quiere ir y alguien está escuchando ahora y dice, oye, pues a lo mejor este verano yo sí lo quiero compartir de esa manera, pues ¿cómo se ponen en contacto con vosotros para hacerlo?
Sí, nosotros somos una agencia de viajes que tenemos una parte muy centrada en la ayuda en África, pero somos una agencia de viajes de africanexperiences.com, como bien dice el nombre, que trabajamos online, aunque tenemos oficina en Madrid, y lo único que tiene que hacer una persona que quiera hacer algo en África es ponerse en contacto con nosotros a través de la web, a través del mail o a través del teléfono que tenemos en la web. Y en la web además tenemos muchos programas, estamos incorporando nuevos programas ahora mismo de cara al 2016 que llevamos visitando desde principios de octubre que estamos en África, y los vamos a incorporar nuevos. Entonces es muy fácil, solo tienen que hablar con nosotros, contarnos qué están buscando, qué les apetece, si trabajar más con personas, si trabajar más con animales. Dentro de las personas hay muchas posibilidades, lógicamente, con personas mayores, enseñando a escribir, enseñando a leer, enseñando a un montón de cosas, y les ayudamos a decidir cuál es el mejor proyecto que puede encajar con ellos y con sus inquietudes.
Bueno, pues quien quiera hacerlo, ya le hemos dado todas las pistas. Eduardo García del Álamo, CEO de African Experience. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Qué bonito.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Eduardo. Qué bonito lo que dice Eduardo, eso de que la gente va para cambiar la situación en África y de repente vuelve pensando, Dios mío, es que África me ha cambiado a mí. No sé si esto le habrá pasado a Lucía Amiñoso, es una de las voluntarias que ha estado trabajando con niños y adultos en los programas de African Experience. ¿Cómo suele ser esa experiencia de viajar a África? Lucía, buenas noches.
Buenas noches. Pues una experiencia increíble que, como bien ha dicho Eduardo, te cambia completamente y te enseña cosas que en ningún otro parte del mundo ni educación te puede enseñar.
Como por ejemplo, ¿cuál fue pues ese nombre que te cambió la vida, ¿no? ¿A quién conociste por ahí que te tocó la fibra y dijiste, ay?
Pues a mí Aquiles.
Aquiles.
Ese fue el nombre que me
Mira,
cambió.
Pues te tocó el tendón, fíjate. ¿Y cómo, qué fue lo que te dijo?
Me miró, simplemente digamos que me miró y vi todo el amor hacia los animales que tengo en él.
¿Quién es Aquiles, Lucía? Háblanos un poquito.
Aquiles es el animal por el que yo me decidí hacer este proyecto. Es un guepardo que tienen en el santuario y que cuidan allí. Y yo lo vi y supe que tenía que ir.
¿Y qué viste en su mirada?
Pues vi que los animales no son tan malos como los pintamos los seres humanos y que al contrario pueden hacer muchísimo más bien que el mal que algunos creen que hacen. Y vi el amor que las personas muchas veces no saben dar o que arrebatan, lo vi todo en él.
¿Y cuál fue, en esa parte de la experiencia que tuviste, qué fue lo que tenías que hacer? ¿Tenías que cuidarle? ¿Tenías que qué hacíais?
No trabajé directamente para él, pero trabajamos para ayudar en conjunto a todos los santuarios de animales y para garantizarles una vida mejor, entrenarlos para que no se debilitaran o prepararlos para si pudieran volver a vivir en la vida salvaje. Toda aquella ayuda que necesitasen, estábamos ahí para intentarlo.
O sea, que una persona que ahora mismo contacte con African Experiences, ahí se va a encontrar el amor por los animales, porque los animales te dan muchísimo, ¿no? Recibes muchísimo de ellos.
Para mí recibes algo que las personas todavía no hemos llegado a conocer y a saber cómo dar. Es un amor incondicional que todavía no he encontrado en una persona.
¿Todavía no lo has encontrado en una persona, Lucía?
Al mirar a los ojos de un animal, sabes que un animal nunca te va a traicionar. Aunque tú lo traiciones a él, un animal está ahí para siempre.
Lucía, ¿y en qué países has estado además de en África? Y bueno, cuéntanos si puedes, ¿en qué proyectos estás ahora?
Pues he estado en países europeos de Berlín, o sea, en Alemania, perdón, en Irlanda, en Suiza, pero bueno, Sudáfrica no lo cambio. Ahora mi proyecto es formarme como fotógrafa y como documentalista que estoy para que esto haya sido solo el principio de mi vida con los animales.
Pues Lucía Miñoso, voluntaria de esta organización que te ha dado tanto los animales y vas a seguir porque desde que Aquiles te miró te robó ese corazoncito y entonces seguramente que está muy agradecido. Lucía, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have.
En esta canción, God Bless the Child, de Billie Holiday, hablaba de la pobreza extrema, en cómo algunas personas tienen que sobrevivir día a día sin tener nada, algo que ella conoció muy de cerca antes de saltar al estrellato. Toda esa vida de logros y desgracias fue atrapada en las viñetas de un cómic realizado por Carlos Sampaio y José Muñoz, que ahora mismo ha sido reeditado por Salamandra Graphic, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la cantante, que un día fue llamada Lady Day.
Pues esta obra mezcla los tonos oscuros combinados con un blanco radiante, colores que, por supuesto, distinguen perfectamente la voz rasgada de Billie Holiday y con la cantidad de altibajos que sufrió la artista a lo largo de su vida. Una vida que se vio truncada en el año 1959, te lo recuerdo, cuando la cantante tuvo que acudir urgentemente a un hospital porque, bueno, pues no se encontraba nada bien. Y fue allí donde no la atendieron debidamente por sus problemas de drogadicción. Días más tarde, el 17 de julio, Holiday perdió la vida.